conocido a nadie como tú. Me gustas tanto.
Entrevista a fondo.
Sex teacher.
Sexualidad.
La pantalla indiscreta.
Afrodisiac.
Y sexa.
¿Cómo lo haces? Me importa un huevo tu amigo.
Hablemos de sexualidad.
Nunca he conocido a nadie como tú. Me gustas tanto, harto de
Buenas noches a todos, aquí en el quinto programa de Hablemos de Sexualidad. Esta es nuestra tercera temporada en tu radio UMH. Y bueno, hoy tenemos un programa cargadito de sorpresas. Una primera de ellas es porque tenemos un invitado súper especial en este programa, o sea que nos lo vamos a pasar muy bien esta noche. Y bueno, aparte de todo eso, pues bueno, haremos una pequeñita sección relativa a la temática que vamos a llevar hoy en este programa, que es temática sobre el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Es que me lío con lo del colectivo, decirlo todo. Y bueno, espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones, pero bueno, nosotros en este programa hoy venimos cargaditos de pilas, así que nada, muchas gracias por escucharnos y aquí vamos. Bueno, muy bien, pues no sé si podréis imaginaros quién está hoy aquí con nosotros, pero evidentemente no. Pero sí que es verdad que si os digo 305 Elizabeth Street, ¿os suena de algo? Bueno, evidentemente a nosotros sí, porque tenemos un maravilloso libro delante de nosotros y tenemos al autor, que es Iván Canet Moreno. Hola, buenas noches, Iván.
Hola, buenas noches.
¿Estás nervioso? Bueno, pues Iván es el autor del título que os acabo de nombrar, 305 Elizabeth Street, una sorprendente novela sobre el descubrimiento personal y el complicado mundo de los afectos en la excitante Nueva York de los años 70.
Sí, fue un proyecto muy apasionante escribirlo, fue un proyecto por el que recibí la beca de la Fundación Antonio Gala. Y la verdad es que es un viaje en el que podremos acompañar a Robert Easley, que es el protagonista, un chaval de 22 años que nunca ha salido de su pueblo natal, un pueblecito de apenas unos miles de habitantes, hacia la salvaje Nueva York de los años 70, que tenía de todo menos un gran Toys R Us y una Disney Store en Times Square. Más bien tenía prostíbulos y peep shows y rateros y prostitutas en cada esquina.
Además, esta novela está narrada en tercera persona y en pasado. Y bueno, creo, ahora no lo dirás tú, pero como es un, como lo que la historia está contada a modo de flashback de un rover ya adulto, ¿no? Que como dices tú, cuenta un poco la historia, no, alrededor de los 70 años, que uh-huh. cuenta la historia de cuando tenía 22.
Sí, correcto. Está narrada en tercera persona para cuando relata un poco lo que le rodeaba por aquellos entonces, pero evidentemente es una, también una primera persona para revelar sus propios sentimientos y sus propias experiencias. Y está narrada en forma de un rover ya mayor, un rover ya con experiencia en la vida, que las ha visto de todos los colores, y que rememora, hay algo que suelta la chispa y lo obliga a pensar ese fantástico año de 1978 a 1979, en el que cambió su vida, posiblemente para convertirse en lo que es ahora.
En lo que es ya cuando es adulto.
Correcto,
¿no?
Que es un escritor con una fama bastante consolidada, conocida por todos, y a los 22 años él sueña con ser escritor, pero realmente no.
Y el libro, porque es tu primera novela, uh-huh. ¿no? El estreno fue el 10 de diciembre, ¿no? Del año pasado, en el Gran Teatro de Alcira, en uh-huh. Valencia. Y bueno, ¿cómo te sentiste? Porque antes nos estaba diciendo aquí en los micrófonos abiertos, es mi hijo, ¿no? Esta novela es mi primer hijo y yo como que soy un buen padre y la alababa, estábamos aquí todos embelesados con él. Entonces, bueno, explícanos un poco el recorrido de, más que la novela, que eso lo hablaremos ahora, un poco tu recorrido desde que decidiste hacer una cosa, luego te metiste a ser escritor, has publicado esta primera novela. Cuéntanos un poco tu recorrido.
Sí, claro. Esta novela, grosso modo, han sido 5 años de trabajo. Ha sido un parto de elefantes.
Vaya.
Durísimo y larguísimo. Y, por supuesto, el día 10, cuando tuve la ocasión de encima presentarla en el Gran Teatro, que es un lugar emblemático y maravilloso, pues me sentí muy contento y muy realizado el poder ver este libro, tenerlo en mis manos y decir, oye, pues por fin ha salido, ¿no? Ha salido a la luz, lo puedo compartir, lo pueden leer. Antes de esto yo había estudiado periodismo y en el último año de periodismo se me presenta por casualidad, antes de presentárseme la beca de la Fundación, yo hago un viaje a Nueva York. En ese viaje a Nueva York, pues yo conozco a cierta persona, compartimos experiencias y yo me llevo un montón de apuntes, de notas de una ciudad que verdaderamente nunca duerme, una ciudad voraz, una ciudad que te muerde los bolsillos, es una ciudad horrible, horrible.
Además,
horrible.
En el libro y todo también la comentas como ciudad rápida y violenta.
Sí, 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 y es una ciudad horriblemente preciosa que hay que ir, hay que disfrutar y hay que dejarse morder. Esa ciudad no se puede ir para hacer el tour del helicóptero, esa ciudad hay que irla a disfrutarla y a meterse en los antros y a perderse y a despertarse al día siguiente no sabiendo dónde, no sabiendo en qué cama, claro, así se disfrutan las ciudades. Y yo la disfruté y tomé muchos apuntes porque por entonces yo no tenía móvil de estos modernos ni iPads ni nada, yo tenía una libreta que sigo teniendo.
Como todos los escritores.
Y ahí voy apuntando las cosas, la mayoría de ellas chorradas. Y nada, y lo dejé. Cuando vine, yo vine del viaje, me quedaba cuarto de periodismo por delante, yo seguí haciendo periodismo hasta que de repente pasan marzo y descubro Fundación Antonio Gala. Digo, pues aquí, pues yo siempre he querido ser escritor. Yo decidí hacer periodismo porque los escritores se mueren de hambre, a no ser que seas Antonio Gala. Entonces, digo, pues vamos a hacer periodismo. Se presenta esta maravillosa oportunidad, porque la verdad es que la Fundación Antonio Gala es un regalo del propio escritor que hace a las nuevas generaciones, un regalo bondadoso, una dádiva impagable. Y estuve como 2 meses presentando y preparando un proyecto sobre ópera, que rompí la noche anterior de entregarlo, me entró la locura y dije yo, esto no lo puedo presentar, no estoy a gusto. Y recordé que yo tenía una libreta con apuntes de Nueva York y con cosas de por ahí. Y esa noche yo escribí un proyecto, 2 páginas a Word, Lo mandé al día siguiente sin dormir toda la noche y luego estuve como 3 meses arrepintiéndome que has hecho, idiota. O sea, la has liado parda. Hasta que me cogen, me llaman y me dicen, oye, estás en la fase final, ven que te queremos hacer una entrevista, nos ha gustado mucho tu enfoque. Y después de la entrevista, una entrevista la verdad muy curiosa, pues me dicen una semana después que sí, que tengo derecho a esa beca de residencia, un año en Córdoba, en pleno casco antiguo, a 4 pasos de la mezquita, no conocer a Antonio Gala, sino convivir con Antonio Gala, comer con él, ir a su despacho a que te lea y a que te diga, oye, pues mira, esto me ha gustado, esto no, que te pegue algún bastonazo en la cabeza, porque Antonio es muy de usar el bastón para todo. Y ese año fue trabajar y trabajar, cuando se acabó fue corregir y corregir, y cuando se acabó fue reescribir y reescribir, hasta que en marzo del 2015 digo, ya hemos acabado, yo esta novela ya no quiero más, no, ya esto está finiquitado, ¿no? Las novelas se abandonan, dicen, no se acaban, y yo la abandoné. Y la abandoné esperando que cayera en buenas manos, como se abandonó a Moisés, ¿no? En el río Nilo, ahí con la canastilla. Yo preparé la canastilla, dejé la novela y dije, pues a ver si llega a la faraona o a la faraona, no, a la Lola Flores, claro, a la faraona, a la hija del faraón. Y llegó, y la faraona se llamaba Inmaculada Pavía, que es la directora de la editorial La Calle, que me llamó un 1 de junio y me dijo, oye, que sí, que te queremos en catálogo y que nos ha gustado. Y a partir de ahí fue pues una locura de galeradas, de correcciones, de peleas con la correctora, de canciones, de insomnio. Y hasta el día 10 que se presentó la novela y pues muy, muy, muy a gusto y muy contento.
Además, lo estábamos diciendo, porque tenemos el libro delante y la portada es súper bonita, que ahí con un coche, bueno, la ciudad eso que nunca duerme, porque a veces si depende de dónde la miras es de noche, de día, uh-huh. O sea que está, la verdad es que está muy guay, uh-huh. Y bueno, en verdad, esta es un poco tu historia, pero luego ahora cuéntanos un poco de por qué en verdad nosotros te hemos traído aquí, que esa es la cuestión.
Pues me habéis traído aquí, yo creo, porque vamos a hablar de Nueva York. Nueva York es la ciudad que nunca duerme y es por algo. O sea, hay gente buscando sexo, hay gente consiguiendo sexo y hay gente que no puede dormir porque no ha tenido sexo. Es normal que la ciudad no duerma, está todo el mundo pensando en sexo.
Además, fijaos que cuando le estuve cotilleando, ponía cosas que se, o sea, temas de los que habla su libro y ponían grande: sexo, amor, homosexualidad, libertad y drogas. O sea, dices tú, ¿cómo meto todos estos temas en un libro? Y evidentemente, ¿dónde tienen que ser? En Nueva York.
Y boas de plumas para la drag queen, para Sasha. Claro, eso es muy importante. Claro, claro, porque ella misma desplumó la boca para hacer,
vale,
la
entonces,
boa.
Tenemos al protagonista principal, que es Robert, que le has, uh-huh, dicho que es de un pueblecito de Massachusetts, que, uh-huh, se llama...
Lanesboro.
Es que cuando me lo ha dicho a mí, digo, eso lo dices
está
tú.
Está ahí, al lado de Santa Pola.
Ahí mismo, ahí mismo. Están haciendo... Son pueblos vecinos, como Villa Arriba y Villa Abajo.
Entonces, claro, es verdad que es un... Pensar que es un chico, además yo le decía, pero un pueblo, ¿cómo de pueblo? Y él me ha dicho, es que el pueblo tenía 3.000 habitantes cuando yo lo busqué. Entonces digo, ostras, esto es de pueblo, pueblo. Uh-huh. O sea, imaginaos a un niño que está en un pueblo, que empieza a leer, porque es de esa manera donde se escapa él un poco de esa rutina del día a día y de las cosas que le pasan, porque en verdad... Tiene a un padre que se le ha ido, ¿no? Que no sabe nada de él. Una madre que continuamente está intentando... Bueno, que trabaja para llevar la familia. Una hermana que se ve que tiene muchos novios, pero que a él no, o no le gusta ninguno, o son insoportables, o cualquier cosa. Y un amigo con lo que hace trastadas. Entonces, un poco, no sé cómo se inicia él en la literatura.
Pues yo creo que Robert se inicia en la literatura como nos iniciamos todos. Gracias a una bibliotecaria de muy buen ver. Entonces, claro, tú vas a la biblioteca, te encuentras una bibliotecaria que te ofrece una cajita de galletitas y algún libro y tú ya te quedas allí y decir, la literatura es lo mío. Luego pocos nos quedamos cuando la bibliotecaria se va, pocos nos quedamos. Pero sí, él empieza a leer y llega un momento que dice, oye, estoy cansado de leer las mismas aventuras de Rin Tin Tin y de Tarzán de los Monos. Quiero leer libros de verdad. Y la bibliotecaria le dice, bueno, pues yo no voy a ser quien te lo impida. Y le da libros de verdad. El problema es que Robert, con 13, 14 años, no sé yo si es capaz de entender esos libros de verdad, que le van a afectar mucho, que le van a ayudar y que le van a configurar su pensamiento y su forma de actuar, por supuesto. Pero estamos hablando de libros como Nabokov, como Truman Capote, como Allen Ginsberg.
¿Y alguna palabra que digas tú, a lo mejor, de un niño 12, 13 años que lee esos libros y dices tú, ¿qué es esto? Y que luego a lo mejor puedan tener sentido.
Claro, yo me imagino a mí mismo leyendo a los 12 años, por ejemplo, el poema de Aullido de Ginsberg, ¿no? Los marineros copulaban extáticos en las vías del metro. Y yo de ahí solo entiendo metro y marineros. Y luego dices, los marineros no estaban en alta mar. O sea, no entiendes, ¿no? De, ¿qué es eso de copular? Eso es una oración copulativa, esta que lleva la griega.
No.
Y claro, él lee Ginsberg y no se entera. Él dice, me encanta, es desgarrador, porque tiene un ritmo voraz, porque he leído la palabra verga por alguna parte y esto tiene que ser transgresor. Pero no se entera. En la carretera le gusta más, yo creo. Porque en la carretera es una novela que, pese a tener una carga filosófica muy fuerte, es una novela asequible, es una novela de viajes. Es la road movie, pues la road novel, ¿no? Jack Kerouac consigue, ahora nos vamos para aquí, ahora para allá, ahora hay que bajar a ayudar a la tía con los muebles, ahora hay que subirse otra vez para acá, que no sé quién se ha casado. Entonces, pero yo creo que el Aullido lo descubrirá más tarde. Quizá cuando llegue a Nueva York descubrirá lo que es el aullido.
Vale, entonces, él llega a una edad de los 22 años, uh-huh, y decide irse a Nueva York, uh-huh, porque ha leído que muchos de sus autores les gusta esa ciudad, han escrito mucho. Uh-huh. Entonces él se va. Supongo que como todos cuando nos vamos a algún sitio, cargados con una maleta de cosas súper positivas, de emociones, de querer aprender, de querer ser escritor, de muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa?
Pues el chico no tiene buena suerte. El chico no tiene buena suerte porque lo dejan en la estación de autobuses después de un viaje de autobús cansado. Y bueno, conoce una camarera atractiva, entablan conversación, hay un coqueteo, bueno, pues lo típico de que nos pasa a todos cuando vamos a un McDonald's, ¿no? A ver si nos dejan los nuggets más baratos. Pero luego no tiene suerte porque se encuentra con unos vándalos, le pegan una paliza, lo dejan pues muy, muy mal, maltrecho, muy malo. Y lo dejan a morir en el Washington Square Park, que era una zona que ahora es muy bonita, así con su arco, y allí va la gente a tocar la guitarra y a proponerse con ritmo de Bruno Mars. Pero antes no. Antes Washington Square Park se iba a meterse jeringuillas y hacer cosas malas. Y lo dejan allí hasta que el destino tiene a bien cruzar en su camino a Sasha. Sasha es una drag queen muy famosa en The Works, que es un local que está en Christopher Street, que es la arteria principal del Greenwich Village, un local de ambiente. Y bueno, Sasha tiene un gran corazón, Sasha es maravillosa, y se lo lleva a su casa.
Además, que estamos hablando de una drag queen, pero con... que mucha gente a lo mejor se piensa esto, como él tiene 22, no, pero ella tiene alrededor de 40 años.
Uh-huh, es una drag queen, ¿no? Entradita, o sea, en años y carnes, como le dice después Guido, y la da, claro, o sea, se enfada y le tira la mesa a la cabeza, porque es normal eso de que te digan que estás entradas en carnes, no.
Y, o sea, bueno, que él ya va a conocer, la primera persona que conoce es una drag queen, y encima, eso, tiene una avanzada edad. Uh-huh. Avanzada me refiero más que él, no sí, vamos a pensar aquí que con 40 años, pero sí que es más mayor que él, que no es lo que se esperaba, y ella un poco la rescata.
Sí, le rescata, se lo lleva a su casa y le deja, bueno, le prepara té, le deja ropa de Guido, que estamos mencionándolo y no hemos hablado de él, es el compañero de piso de Sasha. Guido es un prostituto que está muy bien colocado y bueno, que sabe moverse muy bien. Y Laura es la otra compañera, que es una chica pues que sueña con ser la próxima Holly Golightly, la próxima Desayuno con Diamantes. Pero Truman Capote no podía aguantar a dos Audrey Hepburns. Truman Capote con una ya tuvo bastante, no podía aguantar a otra Laura. Y Laura, la pobre, lo intenta, pero es que Nueva York es muy difícil si quieres ser actriz. Yo creo que Laura se equivocó, tendría que estar en Los Ángeles. En Los Ángeles a lo mejor, pero en Nueva York no.
Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor le pasa como a Robert la ilusión de Nueva York.
Sí, la ilusión.
Que todo el mundo va.
La ilusión. Esa es una novela también que habla mucho sobre la ilusión. Todos tienen ilusiones, todos tenemos ilusiones. Y eso nos incita, nos empuja a tirar para adelante, ¿no? Estamos enfrente de un precipicio y aún seguimos acercándonos un poco más a ver si, como decía, creo que era Goethe que decía, ¿no?, que el amor era esa maravillosa rosa que crecía en el borde del precipicio. Pues la ilusión está un poco más incluso allá del amor, ¿no? La rosa es la segunda.
¿Y qué es lo que ocurre entonces con Robert un poco y con Guido, este personaje italiano que nosotros tenemos aquí en el libro?
Robert encuentra en Guido un amigo. Robert necesita un amigo porque Robert tiene un gran amigo que se llama Brian, que es el amigo de la infancia, pero Robert se marcha y Brian se marcha y los dos no están juntos porque cuando Robert va a Nueva York, Brian no lo acompaña. Entonces Robert se siente un poco desubicado y encuentra en Guido una persona en la que a lo mejor poder reclinarse, en la que poder confiar, en la que poder tener pues esa persona a la que abrirse y a la que contarle las cosas. Y se establece una relación muy, muy sincera, muy bonita y bueno, que los lectores podrán descubrir a ver hacia dónde lleva esa relación.
Claro, que aparte un poco de que Robert vaya buscando su sueño de ser escritor, se encuentra con situaciones que ni siquiera esperaba que iban a pasar, que iban a suceder. Uh-huh. Y claro, supongo que eso será también un cambio muy importante para él. Uh-huh. No solo en la temática sexual, sino también en temática de que, bueno, no lo sé si se replantea seguir siendo escritor.
Robert...
Digo, no sé qué cosas puedes o no decir tampoco.
Robert a los 22 años, nos pasa a todos, nos creemos ya que estamos totalmente formados. Hemos acabado la carrera, somos unos fantásticos profesionales y vamos a triunfar y ya lo tenemos todo claro, ¿no? Soy heterosexual, soy homosexual, me gustan los macarrones, a mí la ensalada y odio Japón porque no soporto Pokémon. Y no, y la verdad es que Robert cuando llega a Nueva York dice, ostras, pero si soy un lienzo en blanco y aquí hay demasiado color y hay demasiada luz y demasiada sombra y demasiado... Y Robert se tiene que empapar porque para... Yo pensaba en la Fundación Antonio Gala, que tuve el privilegio de compartir año, no solo con escritores, sino con pintores y escultores. Iluso de mí, yo pensaba, el cuadro se pinta, pues está en blanco el lienzo y tú coges el pincel, lo pintas y maravilloso. Y no, hay que dar muchas capas y hay que dejar que empape el lienzo y primero se le da una pátina de no sé qué y luego se le da un no sé cuántos. Y Robert tiene que hacer eso, Robert tiene que dejarse empapar y la novela lo empapa y de arriba abajo.
Fíjate, es lo que antes de escribir se tiene un poco como que encontrar tanto a sí mismo como con todo lo que le rodea, porque es verdad que muchas veces nosotros pensamos cosas y decimos, pero lo que pienso es por mí, lo pienso porque lo piensa el otro, porque me lo dice la sociedad. Entonces claro, imaginaos si él convive en ese momento una persona de pueblo con una drag queen, con un chico que es prostituto y con una chica, supongo, que quiere ser actriz. Entonces yo de verme de pueblo a verme con todo eso, para él claro que le tiene que suponer, no sé, mucho, mucho contraste. Entonces claro, empaparse de todas esas cosas, y esas cosas tampoco son las comunes, encima sobre todo en la época en la que ellos están viviendo, porque si ahora ya es difícil, pues imagínate en la época 1970.
Es finales de los 70, pero fíjate que en Nueva York es un antro de pecado, pero los pueblos colindantes o de alrededor, o otros estados, realmente son todavía muy recatados, son todavía muy conservadores. Entonces, claro, ese cambio de no haber viajado nunca, no haber visto nada, tener una familia muy, muy normal dentro de sus peculiaridades, ¿no? Ahora citaremos a Karenina, de que todas son felices y todas son desdichadas. Y llega a Nueva York y ve aquello. Dice, ¿pero esto qué es? Pero yo creo que Robert al final lo disfruta, ¿no? Nos pasa a todos. Yo creo que que nos pasa a todos. Yo, a mí me pasó también cuando viajé a Nueva York. Y no estoy hablando del Nueva York de los 70, estoy hablando de un Nueva York del 2011, un Nueva York totalmente mercantilizado e infantilizado, de ver a Mickey Mouse por la calle y de Central Park con los coches de caballos, ¿no? Y aún así te quedas impactado de decir, vaya, pues hay gente que vive en la planta 50 y 60 y 70 y 80. Y a mí mi piso de tres plantas, subo a la terraza y me entra un vértigo de no te menes. Y ves una ciudad que es voraz. Si a eso le añadimos toda la carga sexual y esa carga estática y esa carga liberadora, porque no hay que olvidar que los finales de los 70 es como el culmino de movimientos por la liberación racial, liberación femenina, liberación...
Es la revolución de 1969.
Correcto, de Woodstock, los hippies, no al Vietnam... Y son revoluciones, ¿no? Yo tengo un sueño y Rosa Parks que dice, pues yo no me bajo del autobús, por muy blanco que sea usted. Si quiere usted se pinta de negro como yo y lo compartimos, pero yo no me bajo. Y todo eso culmina en los finales de los 70 y empiezan a salir gente como Robert Mapplethorpe, pues, haciendo fotografías a la escena sadomasoquista de Nueva York. Y gente como Patti Smith, ¿no? Que coge y versiona la canción de Gloria y empieza la canción diciendo Jesus died for somebody's sins but not mine. Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Pues imagínate los curas eso, tirándose las sotanas, diciendo, madre de Dios, está loca, ¿no? La padrina del punk. Y es un momento en el que eclosiona todo, ¿no? Y Madonna está esperando unos añitos para decir, pues yo también, like a virgin. Está todo ahí en una melting pot.
Primero fue en Nueva York y luego ya pasó a otras ciudades de alrededor, claro, y ya, claro, luego vino a Europa, sí, concretamente a Alemania, París.
Fantástico que digas esto, porque Leonard Cohen, que es uno de los cantautores maravilloso, que aparece con gran fuerza en la novela, lo dejó muy claro. First we take Manhattan, then we take Berlin. Primero tomamos Manhattan y luego vamos a por Berlín. David Bowie también pensó lo mismo. Vamos a por Manhattan, luego vamos a por Berlín. Y luego sí.
Además, una cosa que tiene, yo creo que es fantástico de tu novela, es lo que has dicho, mezcla. Además, yo que la he ojeado, todavía no he podido leerla porque acaba de llegar a mis manos, pero sí que es verdad que la ojeas y ves mogollón de letra en cursiva y dices tú, es que claro, todos son, como habías dicho, citas, tanto de canciones como de autores, todo, que él ha querido incluso ponerla original y luego traducida. No, que es lo que estábamos hablando antes, y me parece súper interesante, porque al mismo tiempo también de que estás leyendo tu novela, también estás escuchando cosas de otros autores, otras canciones. Entonces, yo creo que el contexto donde lo metes todo es lo que a mí, por lo menos, no me lo he leído aún, pero es lo que más me gusta, porque dices tú, es que, claro, el arte de la escritura también es lo que dices tú, se mezcla con pues, o la pintura, o la música, o y tienes ahí tanta cosa.
Sí, eso es algo que a mí siempre me ha gustado, la convivencia entre las artes, pero a mí siempre me ha gustado la convivencia entre las artes, pero es una cosa que se reforzó en mi estancia a la Fundación Antonio Gala. Antonio Gala crea la Fundación con una idea, que es la fecundación cruzada. La fecundación cruzada, que os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues muy sencillo, fecundar cruzadamente, es decir, que te dan por todas partes. Entonces tú te pones... Y allí los pintores te dicen, pues no me gusta tu novela porque no hablas de Kandinsky. Y luego los músicos, porque los músicos son muy suyos, dicen, oye, no has hablado de Chopin. Y los escultores dicen, pues es muy atemporal tu novela, no me gusta, no has hablado de Moore. Y cada uno te va dando... Y tú lo agradeces porque tomas de aquí, tomas de allá... Y llegas a la conclusión, yo llegué a la conclusión de que la literatura, como Antonio dice, no se puede nutrir solo de literatura. La literatura, como arte, tiene que nutrirse de música, y tiene que nutrirse de pintura, y tiene que nutrirse de cine. Y por eso en la novela sale Picasso, no muy bien parado, he de decir, sale Dalí, y sale las películas del momento, como Norma Rae o como Gris, ¿no? y sale música, pero música cultural, cultural, música común, popular, ¿no? El Three Times a Lady, que en el verano del 78 el pobre Robert está del Three Times a Lady hasta las narices, de tanto que lo radiaban por la radio. Y luego sale pues música punk o cosas un poco más raras. La literatura se tiene que nutrir de todas sus hermanas, de todas las demás artes, y las demás artes se tienen que nutrir de la literatura. Aquí en Elche tenéis un monumento que lo he descubierto esta mañana, me parece maravilloso, frente a la basílica. Es una especie de bola del mundo que está hecha con frases sacadas de obras de escritoras feministas. Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Marsal. Y me parece fantástico. La escultura, la literatura, todo al servicio de la cultura, ¿no? Eso es lo que intento yo también hacer con mis novelas, un poco. El contexto que nos rodea está lleno de arte. ¿Por qué limitarnos simplemente a las citas literarias?
Muy bien. Y en verdad lo que parece, desde mi parte, evidentemente, lo que me parece interesante es, además hace un poquito lo estábamos hablando, el tema de la orientación sexual. Y es como un poco esta persona, Robert, teniendo claro lo que tiene, un poco que se replantea qué es lo correcto. Yo pensaba que era una cosa, luego soy de otra, pero no sé. Y en el tema de la sexualidad, bueno, pues es importante, porque claro, ve diferentes formas a lo mejor, o diferentes cosas que para él en ese momento no eran normales, pero que verdaderamente está dentro de la normalidad de todas las personas. Entonces, claro, es un cúmulo de cosas. Y estábamos hablando de la necesidad de no solo Robert en este caso, sino de todas las personas que tenemos de etiquetarnos y de decir, pues yo soy esto, pero me he acostado con un chico, no sé lo que soy, etcétera, etcétera. Entonces como que te quedas diciendo, ¿hacia dónde me etiqueto? Entonces él en este libro casualmente él es una de las cosas que se replantea.
Sí, las etiquetas están bien para la ropa, y tampoco, porque depende, vas a Zara y vas a H&M y la misma etiqueta no te sirve. Y ahí tienes a los dependientes justificándote que si es tallaje italiano o americano, que a mí me da igual, véndeme una chaqueta que me quepa. Y no, las etiquetas no sirven para nada, sirven simplemente pues como punto de partida, como bien dijo Rocío Jurado, el punto de partida, y a partir de ahí uno tiene que conformar su propia identidad y tiene que conformar su propio ser, su propio ego, su propio yo. Claro, imagínate que Robert solo conoce la palabra marica porque le dicen que él, su mejor amigo, que es un bandarra, como tienen que ser los mejores amigos, le dice, deja de leer tanto, porque vas a suspender, porque no prestas atención en clase, él justamente, que nunca ha destacado, le dice, vas a suspender y nadie te va a querer contratar y te vas a quedar siendo un marica solitario. Ese marica está desprovisto, está vacío de esa carga sexual, ¿no? Es un marica porque es esa palabra que se ha escuchado, que no se puede decir a los mayores, y un poquito de insulto, un poquito pique. Marica solitario. Y luego llega a Nueva York y ve a Guido, que es prostituto, que disfruta haciéndolo, que cobra muy bien, que está muy bien. Y dice, oye, pues si este es marica, solitario no es. Y no lo pasa tan mal y tiene amigos. Claro, imagínate esta tontería, ¿no? El primer día que llega Robert y ve a Guido y dice, ostras, que este es marica, ¿no? Y lo ve tan feliz y lo ve tan alborotado y lo ve y tan loco. Y ve que ha formado su vida y que no se arrepiente y que sigue adelante y que tiene evidentemente sus cicatrices y sus daños y sus sombras como todos. Pero él sigue adelante. Y entonces Robert se tiene que replantear cómo es la sociedad que me rodea, cómo soy yo en esta sociedad. Sasha, imagínate, Robert no había visto nada como Sasha. Sasha es un, además que Sasha es única en su especie, Sasha es maravillosa, pero Robert se queda diciendo, pero ¿esto qué es? Esta señora que lleva un vestido con plumas y una boa de plumas y unos zapatos más grandes que los míos y me dice que yo no conozco a quién es Sasha Gabor, y me saca un corta uñas y dice: atácame, atácame, mátame, porque yo no puedo soportar que tú no conozcas a Sasha Gabor. Y el hombre, y Robert dice: está chiflada, está loca. Robert se encuentra con un paradigma, con un caleidoscopio nuevo, y sobre todo de sexualidad. Pues Nueva York era muy sexual, sigue siendo muy sexual, pero entonces era muy sexual. Y claro, pues ya que vas, pues te quedas a mirar, ¿no? Y Robert pues dice: pues ya que estamos aquí en Nueva York y que no vamos a volver a Lanesboro, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Y todos los personajes que viven en el 305 Elizabeth Street, que es la casa que comparten, al final acaban todos bebiendo unos de otros, hablando unos de otros, y haciendo esa especie de fecundación cruzada que tanto le gusta a Antonio, para poder salir adelante unos de otros. Y evidentemente Robert, como protagonista, como narrador, es el que más recibe, es el más agradecido, porque es el que más avanza en la trama, en su vida, es el que más disfruta, el que más aprende y el que más se descubre a sí mismo.
Además, la novela, estamos hablando de un colectivo, y es una novela diferente a como nos hemos encontrado en tanto yo por internet como en alguna librería. Habla del colectivo, pero no de la manera, a lo mejor, como se ha hecho en otros libros, de una manera así más bruta, digámoslo así, ¿no? Sino que la toca con distintas pinceladas que no se ha hecho hasta entonces, a lo mejor.
Sí, claro, a mí me interesaba no crear una novela de gays, que no es una novela de gays, hay personajes gays, transexuales, drag queens, heteros. Me interesa contar una historia en la que casualmente se habla de orientaciones sexuales y de identidades sexuales, pues no heteronormativas. Pero no me interesaba hacer una novela rosa, hacer una especie de Pretty Woman gay que vender, porque eso sería como ponerle la cara de George Clooney a Julia Roberts en la película, y no tendría ningún sentido, porque lo único bueno de la película es Julia Roberts. Entonces, como mucho, sería una Pretty Woman lesbiana con dos Julia Roberts. Eso se podría intentar. Pero lo demás, no me interesa no me interesaba una novela típica de una novela gay. ¿Qué es una novela gay? Yo tenía un amigo que me decía: una novela gay es aquella novela que le gusta la novela, porque si es hetero, pues le gusta la poesía, le gusta el teatro, le gusta otras cosas, ¿no? Pero si le gusta a sí mismo, pues es gay, ¿no? Haciendo un poco la coña. Porque ¿qué es una novela gay? No, la novela tiene personajes gays o lesbianas o transexuales. La novela puede tratar el tema tangencialmente o principalmente o totalmente. Pero una novela gay no existe. Yo creo que una novela tiene que ser buena. Cuando a mí me dicen: ¿existe la buena literatura gay? ¿Existe la buena literatura? Sí, pues también gay, porque la literatura gay, existe la literatura tejana, existe la literatura, no sé, ilicitana, pues es literatura al fin y al cabo, ¿no? Y yo he intentado hacer una novela que sí que trata sobre sexo, sobre identidad, sobre estas cuestiones, ¿no? Estas formas de vivir no heteronormativas, de plumas y de brillantina y de espectáculos de drag queens, pero no por ella menos novela, menos literatura o circunscribiéndome a este estilo menos trabajado.
Yo creo que lo que has dicho al final es importante. No porque se hable de esas cosas tienen que estar dentro de una temática guarra, gay o yo qué sé, pornográfica o cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando cosas que verdaderamente están pasando en nuestro día a día, que mucha gente intenta ocultar, ya sea porque no quieren que se sepa o porque está mal visto un hoy en día. Entonces, claro, estamos hablando de que ¿por qué no se va a poder escribir de eso y que sea una buena novela? O sea, que se hable de una forma natural.
Yo estoy muy enfadado, y lo puedo decir ya, con la forma de distribuir los libros en este país. Resulta que esa novela que he escrito yo es erótica. En absoluto. Es una novela que se podría catalogar en Amazon como interés general. Es una novela tan válida como las novelas del señor Pérez Reverte. El problema es que la editorial, que es la editorial La Calle, una fantástica editorial que se preocupa por dar voz a estas nuevas voces que incluyen en sus novelas personajes o tramas LGTB diversas y que no encuentran cabida a lo mejor en otra editorial o que directamente creen que esta labor que están haciendo es buena. Directamente en este país pensamos y relacionamos cosa que teníamos que reflexionar, porque es del todo peligroso, que todas aquellas novelas que vengan de una editorial LGTB son o tienden a ser eróticas. En mi novela vais a encontrar sexo y vais a encontrar escenas eróticas, pero mi novela no son 50 sombras de Grey. Mi novela es mucho más. Mucho más no en cuanto a calidad, que eso ya depende de vosotros, los oyentes y los lectores, que juzguéis. Mucho más en cuanto de que en mi novela no se pasan 500 páginas sin salir de la cama. Mi novela salen, comen un perrito, pasean, vuelven. Sí, sí.
Y un entramado más complicado. Además, fijaos cómo empieza su novela. Se la está follando. Empiece directamente así. Entonces él nos contaba, claro, él también viene de un pueblo de Valencia, y nos contaba que, claro, las abuelitas y toda la gente así que lo conocía directamente decía, oye, chico, ¿no?
Claro, porque abren y las novelas tienen que tener un buen inicio. ¿Eh? Y abren y leen la primera línea. Se la están follando, dicen, madre de Dios. Si ya empieza así, aquí acaba, vamos, hasta el tato metido en una orgía. Luego ya leen un poquito más para abajo y ven que realmente quien dice esa frase es un chaval de 12 años que está enfadado porque cree que ha pillado a su padre en una infidelidad. Y realmente eso no es erótico, eso, ahí no estamos hablando de nada erótico, estamos hablando de una forma de hablar de un chavalín de 12 años resentido porque ha pillado eso a su padre cometiendo ahí... traicionando a su madre en ese momento, y se lo está contando a su amigo de 12 años, y cuando tú tienes 12 años y nadie te escucha, pues lo que más te apetece es decir tacos, y por eso empieza así. Es una novela 305. Elizabeth Street juega siempre con lo que deja ver y lo que insinúa, con lo que parece ser y lo que no es, y por eso una de las cosas que estos meses me han gustado es de gente que yo no pensaba que a lo mejor iban a disfrutar tanto, ¿no? Las amigas de mi abuela que vengan y me digan, pues he disfrutado mucho de tu novela, e incluso he aprendido un par de cosas a mi edad, y que te venga una persona por la calle, una vecina, y diga, he disfrutado mucho leyéndotela, ¿no? Leyéndote esta 305 Elizabeth Street. Yo creo que eso nos enorgullece a los autores, a mí personalmente, me gusta muchísimo, me siento muy, muy orgulloso y disfruto, porque yo creo que el autor tiene dos partes: escribir la novela, que uno tiene que gozar escribiéndola y disfrutar muchísimo del proceso y sufrir, pues como un embarazo, ¿no? Y comer chocolate. Y luego tú, pues, la publicas, la pares, pero no puedes dejarla de decir, ale, ya está, vamos a empezar con la siguiente. No, ahora viene también el momento de compartirla. Es el momento en el que estoy ahora y es el momento de que estoy disfrutando como un enano. A finales de mes, el 28 de abril voy a Granada, a la Feria del Libro. El 6 de mayo estoy en Málaga. También estaremos en la de Valencia y en la de Madrid. Y las presentaciones que hemos hecho ya en Córdoba y en Alcira y en la Barraca de Aigües Vives. El contacto con el lector, ¿no? Oye, la he leído, me ha gustado. Oye, esto no me ha gustado, porque muchos lectores coinciden en que el final no les acaba de cuadrar, que lo comprenden, pero que no, que preferirían otro final, ¿no? Todos preferiríamos siempre algo más. O que este personaje, oye, me identifico totalmente, o me acuerdo todavía una señora de unos 60 años que me decía, es que Sasha es divina, Sasha es la madre de todos ellos, ¿no? A mí que una persona me venga conforme están los tiempos, que estamos muy modernos, nos creemos muy modernos, ¿no? Como dice la fantástica Belén Cuesta en la película de Paco León, Kiki, que la vi la semana pasada. Madrid es muy moderna, se piensa que es muy moderna, pero no es muy moderna. Pues España nos creemos que somos muy modernos, pero los drag queens los vemos en Telecinco, el Día del Orgullo Gay, en tanga y diciendo, madre de Dios, que ha venido Sodoma y Gomorra. Y que me venga una señora a decirme, Sasha, la drag queen, es la madre que necesitaban. Es una persona dulce, he disfrutado muchísimo con ella. A mí me llena de felicidad. Me llena el poder compartir eso, de decir, pues ha valido la pena todo este esfuerzo, el querer dedicar a esto y tener este libro.
Además, algunos de los comentarios que yo he leído, es verdad que te puedo decir que el único que he leído, que digo, no sé si decírselo o no, pero bueno, como lo has dicho tú, que era que algunos lectores sí que habían dicho el final, era lo que no me esperaba. También supongo que muchas veces empiezas a leer y esperas que acabe como un cuento de hadas. Uh-huh. Y claro, cuando te meten a otra cosa diferente es como, ¿qué me han hecho? ¿No? Entonces, nosotros también tenemos que abrir un poco la mente. O sea, que cuando lo leáis, vosotros prestarle atención a todo. Pero bueno, pese a todo, nada, solo han sido un par de comentarios, pero luego el resto han sido escenas de sexo explícitas, pero sin caer en la soez. Decía una persona, cuenta las cosas de forma natural, sin tapujos y tal como son. Entonces, muchas veces es verdad que intentamos enmascarar el sexo de una manera cuando, ¿por qué? Vamos a contarlo así, que verdaderamente es como se entiende y como se debería hacer. Luego aquí ponía, fantástica ambientación en torno a sus personajes y una historia con mucho amor entre sus páginas y mucho sentimiento del de verdad.
Esa frase que sí que...
¿Te suena de haberla leído?
Sí, me la pasó mi editora, me despertó a las 8 de la mañana y van, mira lo que han publicado. Y esa frase me llegó mucho, porque yo una de las cosas más preocupado era realmente de dotar esa profundidad a los personajes y de no caer en el estereotipo, jugar con el estereotipo, pero no caer en él, ¿no? El amor no es fácil. El amor no es un cuento de hadas, el amor no es la película de Hollywood que nos vende cada 2 meses para que vayamos y engullamos palomitas. El amor es caprichoso, el amor es tonto, el amor a veces es obsceno, a veces es romántico. Y enamorarse, te puedes enamorar haciendo la compra en Carrefour, o te puedes enamorar en 50.000 formas, en el parque, o esperando a un amigo en casa y baja al vecino y te enamoras, ¿no? O te encaprichas. El amor es caprichoso, el amor no atiende a reglas. Y en la novela yo he intentado plasmar eso, en cuanto al amor, en cuanto al sexo, en cuanto a todos los sentimientos, la amistad, el dolor, que no estén encasillados, que sean poliédricos o que intenten tener algo de profundidad. Y en cuanto al sexo, no me interesaba caer en lo soez, no me interesaba... la palabra por la palabra, ¿no? Por ejemplo, utilizo mucho follar, ¿no? Se la están follando, pero todo tiene su contexto. Quiero decir, cuando Robert habla, Robert tiene 60 años y Robert tiene ya un recorrido vital y Robert es escritor y tiene ya un estatus y Robert habla como un escritor. Pero cuando Robert describe, imagínense, un pub, un antro de pecado del Greenwich Village de los años 70, con hombres descamisados y éxtasis, ¿no? El primer éxtasis, y gente buscando sexo, no se va a acercar y le va a decir, perdone caballero, está usted de muy buen ver y me gustaría llevarlo a mi alcoba. Eso no ocurre, vamos a ser claros.
Si ocurriera, le mandan, pero de patitas en la calle.
Sí, diría, ¿usted de dónde viene? ¿De Manchester? No. Hay que ser respetuosos y hay que ser concisos con el lenguaje. El lenguaje de los 70 de Nueva York es un lenguaje que muerde, es un lenguaje que tira, que te explota en la cara. Y no es el lenguaje de Robert. Y por eso hay ese doble nivel de lenguaje en la novela.
Y bueno, tenemos que ir acabando, Iván, pero me gustaría que terminaras con alguna frase de tu libro, algo, alguna cita, algo que te haya llamado la atención y que con la que quieras terminar esta sección.
Pues yo destacaría, hace relativamente poco, hace unos meses, se nos fue un grande de la música y también de la cultura, también hizo cine y de todo, que es David Bowie. No, David Bowie, que la gente no sabía clasificarlo. David Bowie, que fue realmente el lienzo en blanco, que se empapó, ¿no? Que iba paseando por Central Park con el carrito del bebé y con sus faldas y con la mujer al lado y la gente decía, este loco, pero ¿qué es? ¿No? Lleva una falda, lleva un niño, lleva una mujer, que oye, ¿qué? ¿Carne, pescado, ardilla? ¿Qué es? ¿No? David Bowie se fue y nos dejó un gran legado cultural y musical. Y una de esas frases que recojo en varias ocasiones en el libro, porque el libro está plagado de David Bowie, porque yo estoy plagado en cierta manera de David Bowie, es podríamos ser héroes, aunque sea solo por una noche. Nueva York te ofrece eso. Nueva York puede quitarte mucho, puede prometerte mucho y luego no darte nada, pero al menos te deja ser héroe por una noche. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know. ¿Quién correrá el riesgo de morir? Solo acataré su decisión, otra pelea es demasiado para mí. La princesa acaba de dictar un decreto que hay que respetar. Acabo esa mierda de charlar con tus amiguitas en el disco bar. Déjate de tanto actualizar todos los perfiles de tu red social. Ya me estoy empezando a dar.
Muy bien. Bueno, dar las gracias primero a Iván por haber venido, bueno, a estas horas aquí a vernos y a contarnos todo lo maravilloso que es su libro. Yo ya lo tengo y, bueno, espero... la verdad es que estoy deseando un poco llegar a casa y leerme algunas páginas así por encima, porque súper interesantes. Pero bien, en esta sección de aquí os voy a contar una noticia que he encontrado en el Facebook del Festival Diversa de LGTBI de aquí de Elche. Bueno, no sé si lo sabéis, pero el Festival Diversa, que se hace todos los años en Elche, creo que este año es la novena edición, si no me equivoco, y este año se hacen las finales de mayo y la primera de junio, es el 27, 28 y 29 de mayo y 3, 4, 5 de junio. Esas son las nuevas fechas y todavía no se ha publicado lo que es la programación, pero bueno, sabéis que durante esas semanas se hacen un montón de actividades relacionadas con el cine, la danza, el teatro, la literatura, charlas. Entonces la verdad es que está súper bien. Y bueno, yo os animo a que os metáis en el Facebook o en la Concejalía de Juventud, que aparecerá pues la programación en breve, supongo que de todo esto. Pues bien, y al meterme allí para ver un poco pues qué artículo comentaba y todo eso, me apareció el año pasado, concretamente, pues vino una niña transexual llamada Eli a comentar un poco pues cuál era su caso. Entonces la noticia es del Mundo y dice así. Es un reportaje que se hizo que está actualizado el día 4 de este mes de abril. Y se titula Así es la vida de Eli, una de las primeras niñas transexuales de España. Eli tiene 12 años, el pelo largo, la voz dulce y es una niña alegre. No siempre fue así. Durante un tiempo, de los 3 a los 6 años, se enfadaba a menudo. Pero cuando hizo el tránsito, como llaman en argot el momento en el que pasa del sexo biológico al sexo sentido, cuando ambos no concuerdan, el sofocón se le pasó de golpe. Ahora vive con sus padres, Violeta y Miguel Ángel, y sus dos hermanos, Jaime y Nacho, en Fuenlabrada, Madrid. Su piso, luminoso, acusa al caos de alojar a 3 preadolescentes, juegos, libros, revoltijos de ropa. En el salón reina una reproducción del Guernica de Picasso, una oda a la barbarie y a la resistencia.
El padre trabaja en la seguridad de las salas del Museo del Prado. Quizás esta cercanía con el arte influyó en la idea inicial de Eli de ser diseñadora. Después se interesó por la biología, pero ahora le tira más el periodismo. Puede que por sus ganas de que la vean y entiendan cómo le dice a su madre cada vez que toca algún papeleo. Un esfuerzo constante, dice la madre de la niña. Eli fue la primera niña diagnosticada con disforia de género en la Comunidad de Madrid hace ya 8 años. Es una pionera en España. Ahora se cuentan por decenas, incluso centenares, dicen los expertos. Y hoy tiene una vida plenamente normalizada. Todo gracias a una familia que optó por la visibilidad desde el principio. El reportaje fotográfico que acompaña este texto, que lo podéis encontrar en la noticia del Mundo, que ganó un último premio, el más prestigioso de la fotografía de diversidad de género y sexual, es una muestra de ello. La madre dice, participar es una forma de visibilizarnos y que las familias se encuentren entidades y no se vean solas. Solos, como ellos se vieron una vez. La historia de Eli comienza como la de muchos niños. Con 2 años ya preguntaba, ¿estoy guapa, mamá? También cogía la ropa y las muñecas de sus primas. Ahí es donde me di cuenta de que algo pasaba, decía la madre, antigua propietaria de un salón de belleza. Eli aborrecía la ropa de chico y las arreglaba para no ponérselas. Montaba unos pollos impresionantes, dice la madre. Le ponía camisas y me decía que se ahogaba con los pantalones, que no podía cerrar las piernas. Su tía materna empezó a darle vestidos porque si no, escondía lo de sus primas. Me preguntaba que qué había sido yo de pequeña, si niño o niña, y se tapaba la colita. Hoy a Eli le encantan los vestidos y las faldas, con las que luce sus largas piernas. También le gustan el rosa y los estampados de flores. Para los niños es algo natural y siempre encuentran una forma de expresarse, dice la psicóloga infantil. Ellos son así, no estamos hablando de nada fingido, inculcado, son demasiado pequeños. Aquellos primeros años fueron de incertidumbre, de falta de información y de miedo al qué dirán, reconoce Violeta, que es la madre de la niña, que es la socia de la fundación que vino el año pasado con el colectivo LGTBI de aquí de Elche. Y un día, cuando tenía 4 años, le corté el pelo después de una visita al psicólogo porque me dijo que quizás yo quería una niña después del niño, explica. Luego me sentí tan mal, entonces decidimos que era muy pequeña y que dejaríamos que se expresara como quisiera. Fue una vuelta de tuerca en la vida de Eli, mucho antes de que las administraciones emprendieran cambios en las políticas de identidad de género que aún no han llegado a todas las provincias de España. En 2012, el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es una referencia mundial a nivel de psicología, medicina, etc., dejó de considerar la transexualidad como una patología, pero no fue hasta octubre pasado cuando la Unidad de Identidad de Género del Hospital Ramón y Cajal quitó la palabra trastorno de su nombre. Hoy la Organización Mundial de la Salud todavía incluye la disforia en su lista de enfermedades mentales. Hoy los días de Eli transcurren entre la escuela, los deberes y la familia. Después de clase aprovecha para jugar un rato con sus 2 mejores amigas con las que forma una piña. Antes iba a más actividades extraescolares, pero ahora la economía no nos lo permite, explica su madre. Pero no las echo en falta. Hago muchas cosas con mis hermanos y con sus primos. A Eli le encanta dibujar y se le da especialmente bien escribir. Con su padre y sus hermanos juega al squash y va a la piscina los fines de semana con el cole, que en el cole prefiere evitarlo. También visitan el Prado. Le llama especialmente la atención el Jardín de las Delicias de El Bosco por la diversidad que presenta, porque no hay un estereotipo de hombre y de mujer, cuenta el padre de la niña. De princesa, de hada, Eli va al cole vestida como quería. Al principio sus padres le advirtieron de que quizás sus compañeros se meterían con ella. Y ella dijo, me da igual, respondió. Y así, sin saberlo, se convirtió en uno de los primeros menores activistas de su condición. Intervenir precozmente es clave en el desarrollo de los niños transgénero, nos dice un psiquiatra infantil. No existe tratamiento de rectificación, sino ayuda, progresión y tomar determinaciones para beneficio del niño y para comprensión por parte de las familias. Al adolescente con dudas de identidad sexual hay que orientarle, explicarle la respuesta sexual humana con claridad y no moralidad. Bueno, y hasta aquí este programa de Hablemos de Sexualidad, en el que, bueno, como habéis visto, pues hemos comentado o hemos tratado el tema de del colectivo de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, tanto con la entrevista de Iván como con el artículo que hemos leído de Eli. Así que, bueno, espero que os haya gustado y en un mes nos volvemos otra vez a ver. Así que buenas noches y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Acabo esa mierda de charlar.